Vámonos.
Está remedando, estamos haciendo.
No, me está remedando. No, entonces allá, a coro. Un, dos, tres. Buenos días. 8 de la mañana con 7 minutos junto con Steve Visit. Ya un risueño y alegre por ser viernes, Matías del Río. Iniciamos una nueva edición.
Todos estamos
por estar aquí.
Por estar aquí en viernes.
Además, ¿sabés qué me tiene alegre? Voy a, terminando aquí, me voy a Talca. Tengo que ir a la cuestión a Talca, que me invitaron a un colegio. Y salir de Santiago, como tengo pocas posibilidades por mi pega, a mí me encanta. Entonces hago una cuestión de invitación y después daré las vueltas por ahí por Talca y...
San Clemente.
Pero ir al centro, me gusta bajarme a la plaza, a caminar, como tomarle el olor.
Genial.
A mí me encanta, por lo menos. Claro, hay gente que le toca por su pega salir mucho y dirá, bueno, que se le perdió en Talca, o que se le perdió en Copiapó, o que se le perdió en cualquier en Temuco.
No, pero...
Pero cuando uno está en Santiago, se levanta a Santiago, se cuenta a Santiago, y no sale de su ciudad, que me pasa a mí, lamentablemente.
No, y ahí... Estoy feliz. Y sabes que hay un tema, sobre todo para los santiaguinos, y sobre todo los santiaguinos que están metidos en el mundo más profesional, etcétera, de repente hay una serie, como que no se dan cuenta la cantidad de ciudades que hay entre, por ejemplo, Santiago y Concepción, o las que hay entre Concepción y Lago Ranco. En fin, y hay mucho por ver y hay mucho por entender y son súper súper interesantes. Y la da vuelta por la disquisición de viernes, pero la da vuelta por la Plaza del Pueblo. Yo me acuerdo que me he encontrado una o dos veces con Matías del Río en la Plaza Wynn.
Dando vueltas en los lugares.
Sí, y te digo, no, pero a ver, si me encontré contigo, porque yo también estaba dando la vuelta por la plaza.
Y ¿ah? Tú eres habitué de esa zona.
Sí, yo soy habitué de esa zona, y claro. Claro, pero
tú podrías encontrar conmigo en la Plaza San Felipe.
Por supuesto, pero yo soy de los que me voy a dar una vuelta por la Plaza sí. Wynn. Paine me cuesta más porque no tiene tanto centro, pero yo estoy en la zona y me voy a dar una vuelta por la Plaza Wynn. Tío, va como cambian las cosas. Pero en fin, esa vida de pueblo parece que no está muy, muy internalizada en nuestro país. Oye, lo conversado, está con nosotros Alfredo Moreno, vamos a conversar con él, ya está en la radio, vamos a conversar un rato más y vamos a hablar un poquito sobre este tema en su condición de ex canciller. Pero el tema de Venezuela, a mí la verdad que me puso mal. Y además quedé más mal después de que yo digo, pero esto, Alfredo, como que esto como que no se venía a venir. Y me dice, no, sí se va a venir. Sí, le dije, ya hace un mes claramente ya la crisis de Maduro es de tal magnitud que uno pensaba que o los militares daban un golpe o algo ocurría, pero probablemente estaba entre las opciones.
Yo diría que esto se puso más color de hormiga el 6 de enero, me parece que fue el 2016. Cuando gana el MUD, que es la oposición, ganó en la Asamblea, ganó el Congreso, para hacerlo en términos chilenos, sí. Ganó el Congreso, ganó el Parlamento.
Y quisieron destituir a...
Claro, y ahí, entonces, cuando tú tienes un poder dictatorial, yo por lo menos yo tengo la visión que esta es una dictadura desde muy el principio, una dictadura que ganó elecciones, pero Saddam Hussein ganaba con el 98% de las elecciones, te quiero decir.
Fidel Castro.
Fidel Castro, no sé si es así, debe ganar con el 99.
Sí, claro.
Esto es una dictadura un poco más blanca, mejor vendida, con mejor empaquetada, pero una dictadura con casi con todas las de la ley, con restricciones de las libertades por donde se le mire, y prácticamente hereditaria, con su delfín, cuando Hugo Chávez murió o las razones de salud no le permitieron seguir adelante. Pero Maduro solamente iba empeorando porque es menos sofisticado, además, es más torpe, es más un elefante en una cristalería, y fue avanzando. Perdió a manos del MUD, que era la oposición, que no está del todo cohesionada en Venezuela, pero frente a esto, frente a esta dictadura, de alguna manera logran cohesionarse. Quizás algo a la chilena en su momento, en la época de la Concertación, que se juntaban incluso socialistas de muerte cristiano. Pero ganaron la elección, porque esta particularidad de la dictadura venezolana es que tenía elecciones. Y cuando la perdieron, se notaba que había un bloque opositor muy fuerte que no estaba para dejarse pasar a llevar. Y por otra parte, entonces, ¿qué hace la dictadura? Que ya tenía cooptado el Poder Judicial, los tribunales, las intendencias en todo el país. Hace sí. Que desconoce la elección de tres, que parece que fue bien cochina la elección, pero no solo ahí, en la Amazonía, tres diputados. Y tres diputados que le daban la mayoría para poder hacer los cambios a la Constitución Bolivariana, que otro entramado del chavismo. Entonces ahí fue la pelea. Y esta pelea de hoy... En parte, es como la muerte de Francisco Fernando por la Primera Guerra Mundial, no es lo que lo produce, pero sí. Es lo que la detona, es el que el Congreso Nacional valida y juramenta, que le llaman los venezolanos, a estos tres diputados que le dan la mayoría a la oposición, y el gobierno dice, no los puede juramentar porque todavía no está aprobada la elección de estos tres diputados, que le dan, insisto, estos quórum calificados. ¿Y qué es lo que hace pues el presidente actual del Parlamento, que es oposición? Los juramenta igual. Y ahí entonces dice, hay desacato del Parlamento al juramentarlos, tomar el juramento, y ahí está la escoba. Entonces, como hay desacato, ¿qué hace Maduro? Le dice al Tribunal Supremo de Justicia, disuélvalo. El Tribunal Supremo de Justicia es un apéndice del chavismo, ¿eh?, de Maduro. No se crean ustedes que es justicia.
No, que los nombró a todos.
Suspende, claro. Suspéndalo, y aquí entonces lo suspende, y en ese estamos, y eso ya es un golpe definitivo que hace más evidente una dictadura que yo creo que lleva mucho tiempo.
Sí, y ahí, y yo creo que hay que admirar y aprender de las lecciones, ¿eh? Ahí yo te diría que gran parte del poder desatado que consiguió en su minuto Chávez tuvo que ver con el error brutal que cometió la oposición de marginarse de unas elecciones parlamentarias. No había garantía, entonces la lógica que a alguien se le pasó por la mente y que de repente uno también lo escucha en círculos locales, era no, deslegitimemos la elección, no vayamos a votar, porque una elección en que vote menos del 50% y que saque mayoría absoluta el chavismo va a ser una elección ilegítima, y al ser ilegítima va a caer el gobierno. Lo único que consiguieron fue regalarle el Parlamento a Chávez con el llamado a la no participación. Le regalaron el Parlamento a Chávez. Chávez tuvo unas mayorías tales que pudo modificar lo que quiso, como quiso y cuando quiso. Y en ese sentido, esa cierta inocencia de la oposición pensando que iba a legitimar a Chávez por la vía de no participar en el proceso electoral, de eleccionario, lo llevó a gran parte de lo que está pasando hoy día.
Hay una variable que es súper importante y que hay que meterla en la ecuación sí o sí, porque estamos todos de acuerdo, y yo jamás me voy a olvidar de una entrevista que le hicimos a Moisés Naím a poco de la muerte de Chávez, no sé si te acuerdas, Nico. Matías no estaba. Cuando dijo que Maduro no era Chávez.
Y que íbamos a extrañar a Chávez,
exactamente. Bueno, yo creo que Maduro no era Chávez, no son pocos los que pueden haber extrañado a Chávez en su habilidad política, porque hay que reconocer que Chávez era bastante habilidoso en materia política, independiente de que a uno no le gustara su sesgo dictatorial y su forma de plantearse, etcétera. Pero aparte de que era más hábil políticamente, Chávez tuvo a su favor el precio del petróleo.
Tal cual.
Y Maduro no. Maduro se le vino rápidamente encima la noche negra con el precio del petróleo. No fue capaz de ajustar la economía, no fue capaz de dejar de hacer cosas que tenía que hacer. Y la noche negra de la economía estúpido, finalmente también le cayó con toda la fuerza y como es probablemente menos hábil políticamente de lo que fue Chávez. Ahora, ser hábil políticamente con una economía favorable y con mucha plata en el bolsillo es fácil.
Es mucho más fácil.
Pero no solo economía para tu país, sino para comprar.
Para comprarle a todo cercanos. El mundo, pero si Chávez mantuvo a Cuba.
Ecuador, Bolivia.
O sea, el eje del ALBA lo financió completo. Lo abasteció completo. Claro. Toda esa agüita que le llegaba de regalo a Venezuela se empezó a cortar de a poco. Por esta pérdida de apoyos en el fondo que resulta inevitable, porque hoy día en la declaración Evo Morales le dice, no, si yo lo apoyo. Pero a la hora de los que hubo realmente, ese apoyo es distinto. Lo mismo pasa con Cuba. De Cuba probablemente vamos a escuchar declaraciones. Pero todas las cosas van a tener un límite porque la colaboración, entre comillas, que hay, es distinta. Entonces, aparte de las habilidades...
Con plata baila el monito.
Con plata baila el monito. Y Venezuela bailó al ritmo de Chávez y del precio del petróleo mucho rato y muy bien, ¿verdad? Porque si, acuérdense que Chávez ganó un revocatorio.
Sí, pues.
Él convocó un plebiscito revocatorio.
Chávez ha ganado, me parece que 16, o chavismo, sí. 16 elecciones. De distinta índole.
Ahora, Maduro nunca no tuvo la habilidad política de llegar a instalar un revocatorio porque lo hubiera perdido. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, porque aparte de que la gente supo rápido que él no era Chávez, la economía se le empezó a venir encima rápidamente también, y sin ninguna capacidad de su parte de contenerla ni de tomar las medidas del caso. Y eso es también lo que tiene hoy día la buena parte de la gente en la calle. Si lees la economía estúpido es una gran verdad aquí y en la quebrada del ají, y en Venezuela también está pasando.
Y cuando se le vino, la economía se le vino en contra, no la manejó abriéndose, consiguiendo apoyo, sino tomó la opción de encerrarse.
Así es, claro.
meterse al subterráneo, al sótano, y se ensegueció.
La cosa autocrática, pero
como decimos los que nos gusta el fútbol, se puso el tarro. Se puso el tarro que no mira a nadie más. Entonces, hay un momento claro. La plata dulce de Chávez y el petróleo, una cosa, que te permitía tener regado todo el continente, regado un montón de gobiernos, nadie te criticaba, te podías generar el ALBA. Eso era fantástico. Después se restringen los ingresos y se te complica la economía, no puedes influir como influías antes con los otros países, con la zona, porque claro, con plata baila el monito, ya no tenías plata para poder entregar, dar, tener las dádivas. Pero otra cosa es cuando se te complica realmente la interna. Sí, y ahí es cuando se pone el tarro. Se pone el tarro, no mira a nadie y empieza a tomar medidas cada vez más ortodoxas y cada vez más cerradas y cada vez más... O sea, esto que estamos viviendo hoy y mañana y ayer era crónica de una muerte anunciada, porque ya la semana pasada estaba en el nivel de pedirle a la OEA, o al, no, a la ONU, a un comité de sanitario, ayuda para poder comprar remedios. Cuando tú... Cuando un país, el presidente está pidiendo plata para comprar remedios, es que el problema de abastecimiento de medicamentos, eso es, estás a un tris de que hay una explosión social. Mm. Porque pan ya no hay, no estoy inventando un producto, el pan, hay una, la guerra del pan. El otro día le puso, dijo, a textual, no sé si lo vieron, Chávez dijo, el que no tenga pan en sus estanterías, le expropiamos la panadería. Y el tipo de los panaderos decía, yo encantado
vendo pero no
pan,
tengo harina.
Pero no tengo harina.
No tengo
Entonces,
harina.
Es brutal el mundo propio de Maduro. Mm. El mundo propio de Maduro es un mundo de fantasía, que lo, solo él lo conoce, él lo sabe. Ahora,
uno lo escucha hablar o lo sigues en Twitter y de verdad vive en un mundo paralelo. Es un mundo absolutamente paralelo. Es bien impactante. Ahora, hay una cosa que a mí me preocupa, que tiene que ver con...
Es un fenómeno bien común.
Sí, no, de acuerdo. Sí, muchos políticos viven en mundos paralelos, pero aquí hay evidencia también, ¿verdad?, de esas carencias de las cuales él no se hace cargo. A mí una cosa que no me gusta y que yo creo que todavía arrastramos como continente una mentalidad de salida o como vías de escape o de solución de este tipo de problemas que ya tampoco están acorde a los tiempos y que le están llamando a las Fuerzas Armadas.
Ayer
los la oposición pidiéndole a los militares que rompan el silencio, la oposición pidiéndole que defiendan la Constitución.
Y no son garantes de eso.
Pero ¿por qué tienen que llamar a las Fuerzas Armadas necesariamente hacer eso cuando el track record que tenemos en ese tema no es bueno, no es favorable, huele, tiene un tufo.
El remedio va a ser peor que la enfermedad,
claro,
o igual de mala.
Obvio, y la oposición tiene, o sea, si la oposición además no confía en sí misma, en sus propias habilidades para sacar al país de una situación como la en que se encuentra.
Convocar a la calle, sí. Desobediencia
civil, ¿de qué estamos hablando?
Marcha,
¿de qué estamos hablando?
Huelga.
Llamar a las Fuerzas Armadas significa una guerra civil al día siguiente.
¿Y cuántos años?
No, porque está muy dividida, porque Maduro
están
tiene...
tremendamente
Maduro
dividida.
Tiene apoyos adentro.
Pero tiene mucho, pues, el chavismo entero.
Hay como 5 ejércitos distintos o fuerzas, y además...
Bueno, eso no reaccionan como cuerpo, como quisiera la oposición.
Y hay milicias, además, hay unas bandas chavistas que demostraron, ¿te acuerdas? El fracasado golpe, que todos insisten hasta el día de hoy que fue un autogolpe, digamos. El fracasado golpe contra Chávez, que generó una situación de violencia muy compleja.
Pero espérate, ahí hay una cosita antes que terminemos el bloque. Ahí sí. Hubo dos cosas. A ver, lo primero... Importante, el error, como dice Lacone, me parece que bueno que tocaste ese punto, yo lo tenía en la cabeza para ponerlo, demuestra lo perdida que está la oposición, porque si tuviéramos una oposición como bloque, cohesionada y clarita, no estarían llamando a los cuarteles. Ya sabemos en Latinoamérica que llamar a los cuarteles de derecha o de izquierda genera un problema enorme, y genera no solo el problema que todos sabemos, que es otra dictadura versus la que hay, que los militares no están preparados, no son garantes de la Constitución, sino de la seguridad exterior del Estado. Y hay otra cosa, que lo que produce es, además de una eventual guerra civil, una fractura de las instituciones armadas con su sociedad por muchos años. A nosotros, que llevamos cuántos años desde que terminamos una dictadura militar, nos ha costado mucho. Hoy día hay una sociedad que reconoce a los militares como sus fuerzas armadas, pero al principio la gente los reconocía muchos como los de allá o los de acá. Entonces es comprarse un problema de futuro. Hay que tratar de salir con las armas de la democracia, con las armas de la civilidad, con las armas de juntar gente en la calle, de ser capaz de hacer que un problema que yo he escuchado a un analista venezolano ayer, esto que estamos viendo es muy de la élite, de los partidos, de los medios de comunicación, pero no ha penetrado a la población. Por eso no tenemos a 10 millones de venezolanos en las calles, porque la gente, pese a que tiene hambre, pese a que no tiene educación, no tiene agua, no tiene seguridad, todavía no percibe el problema político que detonó ayer. Cuando penetra hacia abajo, y eso es parte de la elección política que tiene que hacer, o las tareas políticas que tiene que hacer la oposición, convencer a la población de que no se puede seguir con este régimen dictatorial de Maduro. Pero no es llamando a las Fuerzas Armadas, porque no son garantes de la Constitución. Aprendámoslo como no aprendemos. Latinoamérica no puede volver a caer como los años 70 a llamar a los militares, porque le hace un gran daño a la institución militar, entre otras cosas.
Oye, antes de irnos a la pausa, un pequeño apunte, que además vamos a tener mucho tiempo para hablar sobre ello. Entre las múltiples filtraciones de las conversaciones en la comisión de AFP, salió el que se pensaba buscar la forma de que las mujeres nacidas después del año 80, es decir, las que tienen... No, del año 90, perdón. Las que tienen más 80... 30, las que tienen... Bueno, está lo mismo, me perdí. 30 años. Las que tienen hoy día 30 años.
37. Si son del 80, 37.
Ya, yeah, ok. Que... No. Entonces, las nacidas, da lo mismo. La gente que tiene hoy día 30, las mujeres que tienen hoy día hasta 30 años, se les cambia la edad de jubilación de los 60 a los 65 años, y eso se haga gradualmente, empezando por las que tienen 30 años hoy día. Esa lógica... Que además forma parte de una de las aspiraciones, no una aspiración, sino que lo que todo el mundo ha definido como necesidad, ayer aparece fuertemente contestada por Carol Cariola y por Camila Vallejo. Y hace una semana Camila Vallejo había propuesto disminuir la jornada laboral. Yo lo único que digo es, está bien, pensamos que el crecimiento, que está bien, el crecimiento es fruto del individualismo, y como el crecimiento es fruto del individualismo no vale la pena, ok, pero pensamos que puede vivir el mundo trabajando menos horas y menos años cuando lo único que ocurre es que aumenta la expectativa de vida. A mí, la pregunta que me hago es, ¿a qué modelo de sociedad queremos ir? El trabajo... Y no hay estudioso sobre el tema que no plantee que el trabajo lo que hace es dignificar, darle sentido a la vida de la persona. ¿Por qué la lógica de que el trabajo es el equivalente a una especie de esclavitud y liberémosla luego? O sea, busquemos que la gente tenga satisfacción en el trabajo, que se la trate justamente. Pero entendamos que la realización de del ser humano no está en el ocio. Entonces, ¿por qué esta lógica de disminuyamos las horas laborales, sin tocar, por supuesto, las dotaciones de las empresas, etcétera? O sea, aumentemos, para que las empresas tengan que tratar más gente, para que haya más gente empleada, y con eso resolvemos el tema del desempleo teóricamente, disminuyamos las horas laborales, pero a su vez, acortemos la vía laboral lo más que podamos para que liberemos a la gente, como decía ayer Camila Vallejo, ¿por qué a la gente la van a obligar a trabajar?
Porque hay mucha gente que tiene unos trabajos de porquería.
De acuerdo. Pero
hagámonos cargo de la realidad de
eso. Es mucho más pragmático. Yo no hablaría de un tema ético si la santificación en el trabajo o es bueno o malo trabajar. Yo hablaría de otra cosa. Seamos pragmáticos. ¿Quiere trabajar hasta los 60? Sí, señores. ¿De qué va a vivir los 40 años siguientes?
Hágase cargo usted.
Más allá si es bueno o malo trabajar, porque hay algunos que legítimamente encuentran que el trabajo es una pesadilla y una esclavitud. Y allá ellos, sí. No hay problema. Yo y tú y la Connie tenemos la suerte de que lo pasamos bien en la pega.
Sí,
pero hay unos que no, y que tienen sueldo mínimo. Y
una larga conversación sobre eso, ¿de acuerdo?
No un tema filosófico, un tema práctico. ¿De qué vas a vivir si vas a jubilar antes?
Yo creo que hay un ser humano para el cual el ocio, que es a lo que se lo llevaría.
Es fantástico el ocio.
Fantástico. Para nosotros que tenemos recursos.
No, el ocio.
Que podemos.
El
ocio acompañado a pobreza es lo peor que puedo imaginar. Es lo peor que te puede pasar en la vida.
Bueno, cualquier cosa acompañada de pobreza. Perdón, ¿qué cosa acompañada de pobreza puede?
No, pero el ocio forzado. O sea, yo
trabajo en buena parte para poder tener ratos de ocio. Y ojalá tuviera más.
Y yo también. Y cada día tengo.
Pero que
más.
No satanices el ocio, que es una gran.
No estoy satanizando el ocio. Si lo que estoy planteando.
El ocio forzado. El que te fuerce
esta lógica, esta lógica que finalmente. Porque el trabajo dignifica y eso te lo dice. O sea, estoy citando a Marx.
No,
estoy citando a Marx.
El trabajo. O sea, entretiene, aporta y ayuda a vivir.
Sí, pero le da un sentido. O sea, levantarse y quedar desocupado te aumenta las tasas de depresión, etc. Pero es un tema que vamos a hablar.
Después filosofamos, ¿ya?
No, todo lo contrario. ¿No? Exactamente todo lo contrario. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Hablamos en off en Radio Duna, lo decíamos antes, y está con nosotros Alfredo Moreno, flamante presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC. También fue canciller, así que en algún minuto le vamos a preguntar su opinión sobre Venezuela. Pero... quiero como una suerte de provocación. Uh-huh. Yo no tengo Twitter, no soy usuario de Twitter, pero algunos medios, entre ellos el de la Tercera, publican siempre Twitters que ellos destacan. Y hay un Twitter de un señor Patricio Segura que dice: con asunción de Alfredo Moreno, ex canciller de Piñera, como presidente de CPC, empresariado toma partido en la próxima presidencial. ¿Qué le puede decir usted, estilo Andrónico Luksic, a don Patricio Segura?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y tener la oportunidad de estar con ustedes acá. Mira, yo creo que cada persona trabaja en distintas partes. Alguien me preguntó algo similar ayer y le preguntaba yo al periodista en cuántos medios de comunicación había trabajado. Y me decía, bueno, que en varios. Entonces yo le preguntaba si respondía al medio de comunicación anterior o a alguno de los anteriores o al que estaba trabajando. Uno trabaja, yo he trabajado toda mi vida en el sector privado, en múltiples empresas, me ha tocado dirigir muchas de ellas. Tuve la oportunidad de estar 4 años en el gobierno como canciller, una tarea muy bonita y muy intensa. Hoy día estoy en otra cosa, estoy de vuelta en el sector privado, estoy de presidente de la Confederación no tiene candidatos presidenciales, no tiene,
pero
tiene
cada
opiniones,
día, pero cada día ejerce, Alfredo, un rol más político la Confederación. O sea, es un actor político, indudablemente, porque toma parte también, ¿verdad?, en discusiones, en debates, en decisiones que tienen que ver con política pública, marca eventualmente pautas en materia de opinión, contribuye o no contribuye a los climas de confianza o desconfianza. O sea, es un actor político esa cuestión, es indudable.
Pero no hay ninguna duda, la empresa privada y emplea miles, centenas de miles de personas, es el motor de la economía, es un elemento muy importante dentro de la sociedad y naturalmente tiene que hacer ver sus puntos de vista, tiene que mostrar sus dificultades, tiene que indicar qué es lo que cree que se debe hacer.
¿Y usted considera que todo eso no se ha hecho de forma adecuada en el último tiempo? ¿Qué sello le quiere imponer Alfredo Moreno a esas misiones que debieran hacerse?
A todo le toca su tiempo y tiene sus propias dificultades. A otros le han tocado otras. Yo creo que Alberto Salas hizo una gran tarea. Y hoy día yo creo que tenemos al frente las tradicionales. Volver a crecer, volver a invertir en un país que está muy detenido, con tasas de inversión las más bajas de décadas. Lo cual significa que no solamente tenemos comprometido el crecimiento actual, sino que también el futuro. Pero creo que también tenemos que mirar la parte interna de las empresas, donde tenemos un problema de falta de confianza de la sociedad, no solamente con las empresas, también con los medios de comunicación, con las iglesias, con los políticos, con el gobierno, con el Congreso. Pero cada uno tiene que preocuparse de la parte que le corresponde y yo creo que nosotros tenemos que hacer una tarea proactiva en esa materia.
Alfredo, ¿qué te motiva a meterte a esta labor? Porque tú no habías estado nunca en el mundo gremial, siempre
no.
En un mundo más productivo, en la línea, con las patitas. Aquí es más como coordinador de otros pares tuyos. ¿Qué es lo que te motiva a este cambio de vida, si se quiere, dentro del empresariado?
Esto se parece a la conversación que tenían ustedes respecto del ocio y el trabajo, ¿no?
Sí. ¿Te gusta el ocio, tío, no?
Porque podría haber optado por un poco más de ocio.
¿Te gusta el ocio?
Mira, no tengo una respuesta 100%, pero si tuviera que esbozarla, que creo que es que creo que hay dos cosas. Uno, un problema muy serio. O sea, el país lo veo, digamos, muy detenido. Creo que la valorización de quienes pueden producir ese crecimiento está extremadamente baja. Pienso que hay que hacer algo, porque si no es muy difícil la recuperación, independiente del candidato, del gobierno, de lo que sea, porque la actividad económica requiere tener confianza que lo que está haciendo tiene una estabilidad en el largo plazo. Hay que además atraer gente para trabajar en las empresas, que tiene que entusiasmarle lo que está haciendo. Entonces, naturalmente, la actividad de las empresas tiene que ser algo interesante, algo válido, algo bien mirado, algo en la que la gente pueda ser feliz, como mencionábamos antes, trabajando. Entonces, pienso que es increíble, pero al mismo tiempo hay una oportunidad, porque si ustedes miran hoy día, nunca ha habido más jóvenes que quieren emprender. Si ustedes le preguntan a sus hijos, a la gente más joven, si hacen una charla de emprendimiento en una universidad, se llena de miles de cabros, la gente quiere hacer cosas. Entonces yo creo que tenemos una distancia ahí que hace que también haya una oportunidad, ¿no? Por eso creo que hay que juntar a otras personas nuevas también.
Hay un sentido de responsabilidad tuyo ahí. Hay un sentido de responsabilidad, por lo que veo, dado el clima que está.
Sí, yo pienso que si otras personas pensaron que yo podía hacer un aporte, y si veo que hay un problema serio, voy a hacer e intentar hacer lo mejor que pueda.
A la hora de los mea culpa, tú es primera vez que incursionas en el ámbito gremial como hacía ver Matías recién, pero sí has estado siempre en el mundo de la empresa.
Sí.
Lo de la cancillería fue un extra, ¿verdad? ¿Qué autocrítica, qué mea culpa se puede hacer desde la perspectiva, desde el punto de vista de los empresarios y de la empresa? en esta mirada un poco antiempresa que hay instalada hoy día, en la crítica fácil que se lanza, ¿verdad? En los no al lucro que se levantan con una facilidad gigantesca, y por supuesto eso también tiene que ver con esa distancia que hay, y la falta de comprensión a lo mejor de lo que es la labor de los empresarios, con la escasa defensa del modelo, o cuánto se demoraron en salir a defender lo que hacían y a explicar lo que hacían, porque uno siempre critica, son súper pocos los empresarios que hablan y que muestran, se muestran, explican, hacen, están recién empezando a hacerlo.
Sí. Bueno, yo en algunas de las intervenciones que tuve en los últimos días decía que la política de estar callado tiene que terminar, no porque va uno a ser contestatario, ni estar reclamando, ni peleando con nadie, sino que simplemente porque creo que hay que mostrar lo que se hace. ¿Qué tiene que ver exactamente con lo que tú señalas? Hemos perdido, esto no es solamente en Chile, ¿eh? Esto es en el mundo, las empresas han crecido tanto que ya se habla de utilidades, de ventas, de número de personas que trabajan, de cuántos países se opera, de cuántas sucursales se tiene, y se perdió el sentido mismo de qué es lo que aportamos, qué es lo que hacemos. ¿Qué sería diferente si una empresa o una determinada industria no existiera? Cuando uno habla con los cabros jóvenes que están emprendiendo, lo primero que dicen no es cuántas ventas, ni cuántas utilidades, ni cuánta gente, sino que qué problema van a resolver. Entonces, yo creo que tenemos que volver a conectarnos con la gente común y corriente que tiene que entender, bueno, cuál es el aporte que está teniendo en una comunidad, en un país, en una industria, en la vida de las personas, lo que estamos haciendo. Y en segundo lugar, las empresas chilenas lo han hecho muy bien, a diferencia de lo que se dice, y en condiciones absolutamente competitivas. Arancel cero, como 4 o 5 países en el mundo solamente tienen. Han sido exitosas en el extranjero, han creado grandes empresas e industrias que no existían hace poquitas décadas atrás. Pero sin duda, hoy día lo que la gente pide es pegar un salto, y tenemos que estar ahora al nivel de las empresas del primer mundo, que tienen también controles en materia de reputación, en materia de ética, que las empresas chilenas hasta ahora no habían, digamos, necesitado, llamémoslo. Hoy día yo creo que la necesidad es urgente, particularmente las empresas grandes, que son las que tienen más problemas de control, han crecido enormemente.
Alfredo, el ESE realizó un seminario el otro día.
Sí, yo estaba ahí.
Oscar Guillermo Garretón habló de esta diferencia entre lo que la gente percibía como que era ser empresario y lo que eran los empresarios, y la verdad de las lógicas de emprendimiento a cada uno. Contó la anécdota de, le pensaba, le decía, bueno, ¿usted qué le gustaría hacer en su vida? Uno quería tener una tienda de video, el otro quería tener un campito y el otro quería instalar un almacén. Entonces, bueno, pero ustedes los tres son empresarios y me acaban de decir que los empresarios son un desastre, ¿ah? Y que son lo peor de todo, y que les haría... Entonces, ¿cómo se cambia esa lógica en que parece casi una retórica vacía, donde dice, nosotros creamos empleo, somos el motor del desarrollo, etcétera, pero parece una retórica muy vacía, porque el contrafactual es que eso se consiguió a costa de alguien.
Exacto. Bueno, esa es la tarea, pues si fuera fácil la habría hecho otro y se habría hecho antes. Justamente lo que Oscar Guillermo mencionaba, pienso que es exacto lo que sucede. Hoy día la gente, todo el mundo quiere hacer algo, y sin embargo lo distingue de el señor que ya está haciendo algo o que le fue bien en algo. Nosotros hicimos un encuentro en Las Majadas, donde yo invité a emprendedores, a la Asociación de Emprendedores, a la CET también, a sus dirigentes, a los principales emprendedores jóvenes que han estado haciendo cosas novedosas en el último tiempo, a los grandes empresarios, a los dirigentes gremiales, a la gente de las fundaciones. Las fundaciones son emprendedores sociales extraordinarios. Miren ustedes lo que pasó con los incendios a principios del año. ¿Quién conocía el supertanker? ¿Quién conocía los helicópteros Sikorsky? ¿Ya? Todas estas cosas que aparecieron, desafío Levantemos Chile. Un Felipe Cubillos que se hizo cargo de la costa y de los pescadores después del tsunami, y que ahora es seguido por otras personas que decidieron que su tarea es hacerse cargo de todas las emergencias. Ahora hay un incendio y los primeros de estar ahí, hoy día en Santa Olga, mientras nosotros conversamos, se siguen entregando decenas de casas hechas por ellos y ayudadas por un montón de personas que están poniendo los mismos talentos que se ocupan en las empresas y los mismos recursos para poder colaborar. Entonces, yo pienso que esta manera de conversar, que entre paréntesis conversar es, que es lo que usted hace, es en conjunto ver cómo podemos cambiar la comunicación, cómo podemos cambiar lo que se hace. Pienso que es el camino. No tengo soluciones mágicas porque no creo que haya, pero
un poquito abogado del diablo, porque de esos hay muchos y te los vas a ir encontrando sucesivamente. Uno de los llamados de Alfredo Moreno es a restablecer las confianzas y a provocar estos cambios, ¿verdad? Pero claro, alguien puede mirar y decir, bueno, pero me llaman a restablecer esa confianza y a provocar los cambios, y yo miro y al final son los mismos de siempre: un empresario que fue canciller, que está vinculado a la derecha, que trabajó con Sebastián Piñera, que seguramente está colocado ahí por Sebastián Piñera, y que además trabajó, estuvo en Penta y va a seguir trabajando en Penta. Penta con toda la carga que tiene, ¿verdad? Además de vinculación a irregularidades en materia de financiamiento de la política, uh-huh, malas prácticas, etcétera, etcétera. La pregunta es cómo hacerse cargo de que vienes a hacer un cambio y a reconstruir confianza con ese registro.
Pero si
visto ese, desde la desconfianza con la que se plantean las cosas hoy día.
Es que ese es el punto. Ese registro no tiene nada de negativo, al contrario. Es lo que las personas son su historia, y las personas tienen que juntarse con otras que tienen otras historias, y lo maravilloso de esto es que uno descubre que las personas son completamente distintas y se encuentran de otra manera. Este encuentro que yo mencionaba, digamos, de personas tan diferentes, me gustaría que, bueno, este es un encuentro privado, pero cómo las personas que parecían tan alejadas se van encontrando, reconociendo, y vamos encontrando la parte buena de cada uno. Se van entendiendo las críticas que a veces las hay, que tienen que ver a veces con la forma, a veces con el fondo. Esa es la vida del ser humano. Si nosotros descartáramos a las personas porque no me gusta, porque es blanco, porque es negro, porque es mujer, porque es muy demasiado niño, porque es demasiado viejo, porque es muy de derecha, porque es muy de izquierda.
Está pasando hoy día, fíjate.
Por eso, eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Qué tipo de país, no digamos de empresa, qué tipo de país vamos a construir si vamos a descartar a las personas porque cada uno tiene una característica? ¿Quién no tiene una característica?
Este purismo que se ha instalado, donde estas autoridades morales, entre comillas, el otro día leí un Twitter de una dirigente de que aspira a ser presidenta de Revolución Democrática, y decía algo así como: yo no tengo manchado mi voto, yo no voté por Bachelet. Entonces eso habla de lo grave, que cada uno piense lo que quiere, porque vota, pero lo grave es que alguien piense que votar por una opción democrática está moralmente impedido o inhabilitado para poder circular. Es decir, el 80% de las personas que votaron entre Bachelet, Matei o el Ciempo, y no sé qué, son personas que están moralmente impedidas. Entonces, estamos diferenciando entre las opciones, y lo que el que piensa distinto a mí es un tipo que está moralmente invalidado. Entonces, y Ricardo Lago ayer también tuiteó algo así, que ojo con esta autoridad supuesta moral.
Pero por eso yo pienso que debiéramos tener un paradigma que es justo el inverso. Las personas distintas son extremadamente valiosas. Las personas distintas son las personas que te pueden enseñar algo. Y esto vale para las personas que son de otra política, que son de otro género, que son de, porque están discapacitados, porque son más pobres o más ricos, porque tienen otra actividad en la vida. De esas personas es la que se aprende, y no se hace un país, ni una empresa, ni un proyecto, ni un medio de comunicación, sino en conjunto con personas con distintos talentos. Si no aprendemos eso, jamás vamos a poder progresar.
Hoy día cito, estoy muy citador de diario, hoy día cito el titular principal del diario financiero: ajuste de costos da fruto, utilidades de empresas suben 22% en 2016 a pesar de la desaceleración. Y de hecho está dado como argumento de dónde está la crisis y las empresas cada día ganan más. ¿Cómo explicamos la lógica de que finalmente las empresas son instituciones que lo que buscan es maximizar sus beneficios, y que los ajustes de costos los hacen porque son necesarios, porque les garantizan la permanencia en el tiempo, pero a su vez generan este efecto? En ese mismo seminario LS alguien decía: si el problema es que los empresarios, está bien, hay algunos que apoyan la política, pero hay algunos que financian política, pero lo que hacen en rigor es votar cuando deciden si invierten o no invierten. Y hace rato que decidieron invertir. Entonces, aquí cuando se dice los empresarios decidieron invertir, hay una decisión política, hay una decisión económica. ¿Cómo hacemos cómo se puede entender que los empresarios se quejen de la situación económica y las empresas vayan a tener probablemente este año los mejores resultados de los últimos años?
Bueno, viendo a lo general, no he visto esos resultados, pero básicamente los resultados de las empresas, digamos, están siendo cada vez más malos. Las ventas están cayendo, los crecimientos que tenían son cada vez peores, cada vez.
Pero se puede vender menos y ganar más.
Pero por eso, pero la contabilidad da para todo y dura poco. No creo que hayan, digamos, dos personas que miren con detalle lo que está sucediendo con las empresas y digan que están mejor, las empresas están peor, pero yendo más al fondo de lo que tú mencionabas, los empresarios, los gerentes de las empresas son personas comunes y corrientes, actúan exactamente igual que cualquier otro ser humano. Buscan, digamos, sus mejores posibilidades en materia de trabajo, en materia de remuneraciones como una persona, en la mejor alternativa, la cosa que tenga más expectativas. A veces puede ganar menos en una cosa, pero tiene una expectativa futura. Las empresas funcionan de la misma manera, están hechas para producir y, naturalmente, dado eso, hacen la cosa de lo más eficiente posible, entran en aquellas inversiones que creen que les van a rentar. O sea, no vamos a hacer una cosa con malas medidas económicas que funcione de otra manera. Pero dicho eso, también son iguales en las otras materias al resto de los seres humanos. También tienen valores, también tienen, digamos, sí, sentimientos, también quieren pasarlo bien en las empresas, también quieren hacer una cosa positiva, también con los recursos que obtienen, quieren colaborar, ser parte de otras actividades.
Pero hay un cierto pragmatismo. O sea, porque cuando se dice, las empresas no invierten poco menos que porque están haciendo la campaña para que uno no le vaya bien. ¿Cómo se hace entender que esa lógica no puede estar presente en la cabeza de ningún buen gerente? Y que el que piensa así probablemente va a durar poco en esa empresa.
Bueno, yo creo que uno lo que ve todos los días, digamos, en los medios de comunicación y en la conversación son grandes proyectos que las empresas quisieran desarrollar y que no se pueden desarrollar porque hay todo tipo de oposiciones y falta de claridad en las reglas que hacen difícil avanzar. En parte, creo que tenemos que avanzar en lo que son las normas, las regulaciones, y como lo dije antes, también creo que las empresas tenemos que aprender también a trabajar mejor con las comunidades donde se hacen esos proyectos, en fin, conversar más de manera tal de que los proyectos se entiendan en sus costos y sus beneficios.
Alfredo Moreno, el nuevo presidente de la CPC, está con nosotros. Hay una tendencia más clásica, más antigua, si se quiere, que era el principio básico de la empresa o el principio rector, que era la maximización de utilidades o cómo rentabilizar la inversión o cómo atender las necesidades de maximizar de los accionistas, o sea, la responsabilidad con los accionistas. Y eso ha ido quedando bastante atrás, según la literatura y la tendencia mundial, a que conviva eso, que es legítimo, con el cómo, tú mismo dijiste, cómo solucionamos un problema que está en nuestra sociedad a través de la empresa, cómo me hago cargo de los impactos que genero cuando yo produzco o hago algo. Hay una tendencia que en Chile se empieza a instalar. ¿Cuán instaladas crees tú que está esta nueva responsabilidad social de verdad, de hacerse cargo de los impactos y de la sociedad a la cual opera? ¿Y cuál está primando hoy día y qué piensas hacer tú al respecto?
A ver, yo creo que hay, indudablemente un movimiento en el sentido que tú mencionas. Creo que en lo que refiere, digamos, a los grupos más cercanos, que son los empleados, los colaboradores, los proveedores, los consumidores, cada vez hay, digamos, un movimiento, digamos, más rápido, hay mucho más avance, porque, digamos, esa relación es más clara, más precisa, qué es lo que hay que hacer. Las empresas cada día más se dan cuenta que su negocio depende del largo plazo. Tú no puedes hacer un negocio engañando a los consumidores, porque eso inmediatamente en el mundo que vivimos se sabe inmediatamente cuáles son los problemas y eso se acaba. Y la gente distingue perfectamente cuáles son las empresas que son serias de aquellas que no lo son. No puedes captar buenas personas para trabajar si no les ofreces también una cosa donde tienen posibilidades, capacidad de aprender, de irse progresando, en fin. La parte más alejada, que es la sociedad, la comunidad donde se opera, la sociedad donde... Yo creo que ese es un tema que, no solo en Chile, sino en el mundo, está en... ¿Cuál es exactamente, para una empresa en particular, no para el empresariado como un todo, cuál es su responsabilidad, digamos, llamémosle social, en este ambiente más amplio? Es más difícil. Social, y eso es una cosa que yo diría que está evolucionando.
Alfredo Moreno, una pregunta súper política. ¿Da lo mismo quien gane la próxima elección presidencial? Seguida de esa, ¿tu candidato es Sebastián Piñera? Obviamente.
Mira, déjame contestártelo de otra manera. Yo creo que lo que no da lo mismo es cuáles son las ideas que ganen en la próxima elección presidencial, ni tampoco cuáles son las ideas que ganen en la próxima elección parlamentaria. Las cosas que estábamos mencionando antes, respecto del desarrollo económico, que es mi tarea hoy, el desarrollo de las empresas, la posibilidad de poder ofrecer más y mejores trabajos, depende de cuáles sean, digamos, las ideas y las políticas concretas que luego se adopten en base a esas ideas en el futuro.
O sea, creo dicho, que eso... dicho de otra manera, la llegada de Sebastián Piñera a La Moneda facilitaría la labor de Alfredo Moreno en la CPC.
Eso si usted cree que...
No, le pregunto.
Eso, no digo.
Pregunto.
Pero por eso digo, pero supone. Entonces, la tarea de los empresarios no es estar a favor de un candidato o de otro, pero sí tenemos ideas, claro que sí, claro que tenemos una idea.
¿Y qué tiene de malo que reconozca que Sebastián Piñera puede ser su candidato, si además fue ministro?
No, no necesito reconocer nada. Ya. No necesito ni reconocer ni no reconocer. Lo único que digo, mi tarea hoy no es ser Alfredo Moreno, mi tarea hoy día es ser presidente de los empresarios chilenos, y los empresarios chilenos no tienen un candidato, ni este ni el otro, tienen una sola tarea, que es el país y el crecimiento del país. Eso es lo que... Y eso requiere ciertas ideas y ciertas formas de hacer las cosas, creemos nosotros. Podemos estar equivocados en lo que creemos, pero eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que hemos visto, esto es lo que una y otra vez ha mostrado la historia de Chile y los países que están al lado nuestro, que hay ciertas cosas que funcionan y cosas que no funcionan.
A propósito, cosas que no funcionan, los últimos minutos para aprovechar la condición de ex canciller de Alfredo Moreno.
A ver, pero yo quería hacer una pregunta respecto a la CPC.
Yo le había hecho el pase con el comentario.
Me echó a perder el pase.
Pero en una línea, perdón, pero en una línea, Alfredo Moreno. ¿Cuál va a ser el factor diferenciador de Alfredo Moreno como presidente de la CPC respecto de los anteriores y en un periodo de transición en el que se va a enfrentar con este gobierno terminando y con un gobierno que viene?
Bueno, ya lo dirá la realidad. Yo, como se mencionó al iniciar, no vengo del mundo gremial, vengo del mundo de las empresas, tuve una oportunidad de estar en el mundo político, a pesar de que la Cancillería es menos político que otras cosas, y aportaré todo lo que esté de mí por hacerlo lo mejor posible en un momento en el cual todas estas cosas que hemos estado conversando son realidades nuevas, no es que sean de hoy exactamente, pero que no estaban presentes hace 10 o 15 años.
4 años en la Cancillería. 4 años en la Cancillería, Alfredo Moreno se convirtió en un gran diplomático.
Ya, vamos al ex canciller. La pregunta del día en nuestra página web hoy día es si crees que lo que ocurrió en Venezuela es un golpe de Estado. ¿Alfredo Moreno cree que es un golpe de Estado lo que está ocurriendo en Venezuela?
Bueno, el concepto básico de la democracia es la separación de los poderes. La Asamblea Nacional en Venezuela fue elegida por una amplísima mayoría. Desde que fue elegida no ha podido funcionar. El Poder Judicial, que ha sido nombrado por el propio Poder Ejecutivo, o sea, ya había una no separación de los poderes, ha llegado ya al punto de tomar y asumir las funciones del legislativo. Entonces, bueno, es como la definición de un gobierno que no es democrático. Pero quiero aprovechar, a pesar de que nos interrumpimos en la mitad, que el tema también tiene que ver con el tema económico. Perdonen que aproveche esto, porque esto hoy día en Venezuela es muchísimo más grave, porque ha afectado la democracia, está afectando la vida de las personas. Pero lo que está en el trasfondo también son políticas económicas que realmente han destrozado la vida de los venezolanos. Nosotros las conocimos hace muchas décadas atrás. Hoy día los venezolanos no tienen que comer. Los venezolanos se pasan haciendo cola para poder obtener las cosas más básicas. Un país que que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo no puede, tiene que mayor. Por eso, las mayores.
Increíble.
Y no pueden acceder a los combustibles. Tienen problemas para trasladar los productos a las regiones. Tienen problemas hoy día con los remedios. Entonces, estamos viendo un drama que afecta la vida de los venezolanos en todos los campos. Y esto, naturalmente, porque no se puede evitar, que tiene un correlato en el campo político, donde la gente naturalmente sale a las calles a exigir sus derechos. Y esto no es por falta de riqueza. Ese país ha recibido unas cantidades de centenas de miles de millones durante el tiempo que tenía el precio del petróleo arriba. Y lo han dilapidado. Eso no nos puede pasar en Chile.
Y es caer en el error que ha caído Latinoamérica tantas veces, que ir a los cuarteles a llamar a los militares para que solucionen este problema y garanticen la Constitución, como si esa fuese su responsabilidad.
Bueno, yo creo que esto, digamos... todo lo que uno siempre espera, que esto se resuelva por los cánones y por las formas, digamos, que establece la propia democracia, las propias leyes que ellos mismos tienen. Si esto, ellos tienen todas las leyes, tienen incluso hasta un referéndum revocatorio. Sí. Pero cuando se abusa de las leyes, cuando se abusa de los poderes, se convierte entonces en una ley que es vacía.
Entonces sí es un golpe.
Bueno, ya lo mencioné, cuando se acaba la democracia, ya sea por las armas, ya sea por la ley, ya sea porque se lo impusieron, bueno, estamos convirtiendo entonces hoy día a un gobierno que ya dejó de ser democrático, ya no representa al pueblo de Venezuela, y naturalmente los países que lo rodean tienen que actuar en consecuencia con eso.
Alfredo Moreno.
¿Usted hubiera llamado como canciller al embajador o lo hubiera retirado como lo hizo Perú?
Ya se acabó el tiempo. Eso dicen ahí.
No.
Conteste nomás. ¿Ah? Conteste nomás.
¿Fue blanda la decisión de Chile?
No, mire, yo siempre en política exterior hay que colaborar, pero yo creo que Chile tiene, especialmente Chile, porque tiene una historia muy, muy particular, muy respetada por los demás, muy exitosa en esta materia, supo cómo resolver estos problemas. Chile tiene que tener una actitud clara, directa.
¿La que hemos tenido hasta ahora ha sido suficiente o insuficiente?
Llamar a consulta o retirar.
No, yo creo que más importante es lo que hagamos en la OEA. Creo que más importante, porque llamarlo a informar se puede quedar aquí para siempre. Así que entre retirarlo y estar informando para siempre, digamos, no veo la diferencia. Pero sí, la decisión de si declaramos o no los países del continente que este gobierno en Venezuela ha pasado a ser un gobierno que no es democrático, es la única cosa que no siendo una cosa que va a cambiar la vida, pero que va a cambiar, sí, todos los elementos de ayuda, préstamo, operación de los países respecto de un país que pasaría a ser una dictadura. Creo que es lo único que podemos hacer por colaborar con la gente de Venezuela.
Gracias.
La pregunta ya está clara y notables, las cartas notables de marzo que terminan. Katharine Hepburn recuerda a Spencer Tracy muchos años después.
Buen fin de semana.
Información privilegiada. Buenos días.
Aprovechen el ocio.